Bondadoso Padre Celestial y Eterno Dios, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por los jóvenes de la iglesia, te agradecemos por los adultos de la iglesia, te agradecemos, Señor, porque tu mano poderosa nos sigue guiando y nos ha traído hasta aquí para adorarte. De forma muy especial te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda tomar control de nuestra mente, de nuestras acciones. Señor, que nada nos distraiga y que podamos disfrutar ante tu presencia. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, queremos saludar a todos los que nos están escuchando a través de Radio Jireh Broadcast. Queremos saludar también a los que nos están escuchando a través de Radio JA de Juárez, allá en México. Queremos saludar a las personas que nos están viendo a través del internet en el canal 10.1 y también los que están con nosotras a través del Eden.net. Y estamos contentos, así que levanten la mano, hagan así. Y la cámara, vamos a pedir a la cámara que tomen a esa gente dando el saludo. Muy bien, estamos contentos de que también están con nosotros. Esta mañana abrimos la palabra de Dios. Así que te voy a invitar a abrir la palabra de Dios allí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28. Y dijimos que aquí nos vamos a quedar durante todo el fin de semana. Esta mañana estuvimos viendo cómo David no solamente puso a Salomón como rey por instrucciones de Dios, sino que también puso a David, a Salomón como constructor del templo. Y eso, de eso hablamos anoche un poquito, pero en esta mañana, a las 6 de la mañana, estuvimos hablando este título que tenemos aquí, ¿qué te detiene? El Padre proveyó los planos. Y hablamos acerca de los planos, y hablamos acerca del templo y cómo el templo de Salomón era diferente al templo de Moisés, porque era más esplendoroso. Entonces, si el Señor le mostró a Moisés, y si el Señor le mostró a David planos del templo, y esos planos eran distintos, llegamos a la conclusión entonces que aunque ambos pudieron ver el templo celestial, Dios le dio un plano a cada uno para que hicieran un templo que fuera práctico para el entorno en el cual iban a estar desarrollándose. Y sacamos de ahí una lección poderosa, y la lección es la siguiente: Dios no solamente quiere construir el templo, Dios sigue embelleciendo el templo cada día. Y anoche vimos los tres templos que Dios quiere construir. Hablamos acerca del templo de lo que somos nosotros. Hablamos del templo de lo que es mi prójimo. Y hablamos del templo en términos de la iglesia de Dios. Esta mañana presentamos que específicamente David le dijo a Salomón: tienes los planos para hacer todo, pero que incluye el propiciatorio, una casa para el propiciatorio. Y esa parte no la expliqué esta mañana, así que todos los que no vinieron esta mañana no sientan culpabilidad. El Señor les ha perdonado. Y yo también. Así que tranquilo. Miren qué interesante. Presentamos esta mañana que Dios tiene un lugar específico donde se manifestaba, y era el lugar santísimo, allí en la tapa del arca, que se llamaba propiciatorio. En español no nos dice mucho el propiciatorio a nosotros, pero en inglés significa the mercy seat. Entonces lo tradujimos como el trono de la misericordia, o la silla o el asiento de la misericordia. Pero como es el trono de Dios, pues entonces podemos decir trono de misericordia. Y presentamos un paralelismo entre el templo del desierto, el templo de Salomón, y nosotros como templo. Y presenté a las personas que estaban aquí con nosotros, cerramos los ojos y visualizamos en nuestra mente entrando en el santuario. Vimos todas las partes del santuario y llegamos hasta lo último adentro, al lugar santísimo. Y después de hacer toda esta visualización, entonces le dije que el templo se erigió de adentro hacia afuera. Y sacamos una lección práctica de allí, de que Dios empieza a obrar en tu templo y en el templo de tu prójimo desde aquí, desde la silla de la misericordia. Porque podemos decir que la mente es la silla de la misericordia de este templo. Oh, bien sencillo. Esta mañana presentamos que a los 25 años ya el lóbulo frontal se ha madurado. Y aquí es donde tú tomas decisiones. En el lugar santísimo es donde Dios toma las decisiones de salvación. Así que hay una conexión entre mi mente y el santuario celestial, específicamente el lugar santísimo. Apocalipsis capítulo 3, abre tu Biblia conmigo. Apocalipsis capítulo 3 nos presenta el trono del Padre, nos presenta el trono del Hijo. Qué interesante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y dice de la siguiente forma. Estoy leyendo de la Reina Valera del 95. Si alguien la encuentra diferente, tranquilo, la que usted tiene está bien también. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al vencedor, Dios le está dando la oportunidad de sentarse, Jesús le está dando la oportunidad de sentarse en su trono. Pero Jesús está sentado en el trono del Padre también. Así que tú y yo tenemos el privilegio de sentarnos en el trono del Padre. Ser parte del pueblo que se sienta en el trono de la misericordia. ¡Wow! Yo le digo a mis estudiantes de la universidad, eso me vuela las tapas de los sesos. ¡Wow! ¿Saben por qué? Porque este mensaje es para el pueblo que está en juicio. Eso es lo que significa la Odisea. El pueblo que está en el proceso del juicio, Dios le dice, si tú dependes de mí y tú permites que yo pueda morar en tu templo, yo te voy a sentar en el trono del Padre y me voy a echar a un lado y le voy a decir, papá, échate para el lado, que viene Julio. Un poquito más para el lado, viene Teresa. Y qué bueno que el trono de Dios es tan grande que todos podemos sentarnos allí. ¡Wow! Ahora, qué interesante, Apocalipsis 3:21 nos está hablando acerca del trono del Padre y el trono del Hijo. ¿Pero y dónde está el trono del Espíritu Santo? Es que para poder vencer y sentarte en el trono, tu lucha es permitirle al Espíritu sentarse en tu lóbulo frontal. Este es el trono del Espíritu. Y para tú poder sentarte en el trono de Jesús y sentarte en el trono del Padre, el Espíritu tiene que sentarse en la silla de la misericordia que se supone que tú tengas aquí, que se llama lóbulo frontal. Hay algunos que tienen un lóbulo frontal bien amplio, le llega hasta aquí, no importa. Hay otros que lo tienen pequeñito, no importa. El Espíritu Santo quiere sentarse aquí. Esa es la lucha y de eso hablamos esta mañana. Si nosotros queremos ayudar a Dios a construir el templo, el Espíritu tiene que venir y morar aquí. Y esta mañana presentamos, de acuerdo a Éxodo capítulo 40, que el santuario se construyó de adentro hacia afuera, como ya les dije, pero hay un principio que quiero compartir con ustedes. Y este principio es que antes de construir el templo, Dios eligió un lugar. Y luego de elegir el lugar, Dios colocó un mueble. Y después de haber colocado el mueble, entonces era llenado. Y después había un encierro, se cerraba ese lugar. Y si tú lees Éxodo capítulo 40, vas a encontrar este principio. Elección de un lugar, se coloca un mueble, se llena para su función y después hay un encierro, hay una bendición. Eso de cerrar es una bendición lo que está haciendo Dios. No tengo tiempo, voy a ir bien rápido, pero después tienes que hacer la asignación de leer el texto 40 para que lo veas. Se colocó el arca del pacto, se eligió el lugar. Se colocó el arca del pacto, el mueble. Se colocaron todas las paredes. La presencia de Dios llega allí y se pone el velo. Luego, ¿qué se hace? Se pone el candelabro, se pone la mesa de los panes y Entonces se pone el altar de incienso. Se pone la mesa, se le coloca el pan. Se pone el candelabro, se le coloca aceite, se enciende. Se coloca el altar de incienso y se le coloca llamas, brasas. Y se le pone incienso. Y entonces se cierra el lugar santo con el otro velo. Ahora llegamos al atrio. Ahora, ¿qué se hace? Se coloca el altar de sacrificio primero y entonces se pone fuego en él. Dios trajo fuego en él. Se coloca el altar de el lavacro. Se le echa agua y entonces se pone la puerta de entrada y se pone todo lo que compete hacia el área que se conoce como el atrio. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Y ahora yo quiero empezar a introducir el tema de esta mañana. Dios ha elegido un lugar hoy. Ya lo eligió. Donde tú y yo podemos trabajar. Esta tarde vamos a ir al lugar que Dios eligió para ti. Tú no vas a ir a lo loco. Hay alguien que hizo un plan y oraron y pensaron y no piensa, me tocó tal sitio. No, Dios pensó que tú podías estar en ese lugar para tener la experiencia que Él ha preparado para ti hoy. Él eligió un lugar y el mueble eres tú. Él te quiere poner en ese lugar. Y Él te quiere llenar de su Santo Espíritu. Y algo grande va a pasar en el lugar donde tú vas a estar. Si tú no te resistes y haces tu función, algo va a suceder. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda bendición! Dios tiene templos vivientes llenos de su Santo Espíritu. Y hay muebles de ese santuario que Él va a estar regando en la tarde de hoy. Él eligió un lugar. Él te eligió a ti. Él te quiere llevar a ese lugar. Él te quiere llenar de su espíritu para una obra brutal que van a hacer los jóvenes. Pero no creo que tú lo crees. ¿Tú lo crees? ¿Tú estás convencido de eso? Porque Él no solamente hizo eso para hoy. Él eligió tu lugar de empleo. Y permitió que tú llegaras ahí. O tu lugar de escuela, permitió que llegaras ahí. O tu lugar en la universidad, permitió que llegaras ahí. Él te puso allí. Él ha llenado ese lugar con su presencia para que tú puedas obrar y ser o mesa para saciar las necesidades de alguien. O ser candelabro para alumbrar la palabra a alguien. O ser un altar de incienso para que puedas interceder por alguien. O eres aquel como el lavacro que viene a limpiar y a lavar a aquellos que están sucios o lastimados. O tú eres el altar donde tú tienes que morir para que alguien pueda vivir. Dios te eligió a ti. Y yo quiero que tú pienses, he cumplido la misión. Porque Dios quiere un encierro, encerrarte en bendición. Encerrarte en bendición. Y nosotros como jóvenes tenemos que creer eso. Yo voy a terminar esta mañana con varias citas de Elena de White, donde te voy a presentar que esto es una realidad. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué te detienes si el Padre proveyó los planes, los planos? Y los planos dijimos esta mañana que son ¿qué? La palabra de Dios. Y hablamos acerca de la palabra de Dios y vimos cómo ese asiento de la misericordia allí en el cerebro puede ser regenerado para cumplir la misión que Dios quiera que tú cumplas. Entonces, en la mañana de hoy, queremos hablar. ¿Qué te detiene? El Padre proveyó los recursos. El Padre proveyó los recursos. Ahora está, abramos nuestras Biblias en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, allí estamos. No leas los textos que están en la pantalla todavía. No me puedes hacer trampa. Quédate conmigo para darte trasfondo. David se está poniendo viejito. Ya decide pasar el reino a Salomón. Llega, reúne a todos los príncipes. A todos los líderes. A toda su casa. A toda la corte. Y delante de todos ellos. Dice. Este es Salomón. Este es el rey de Israel. Pero no solamente es el rey de Israel, Y no solamente vas a juzgar, sino este es el constructor de la casa de Dios. Constructor de la casa de Dios. Por lo general nos hablan acerca de Salomón el rey sabio, el rey que estuvo dispuesto a cortar un bebé en la mitad para poder definir quién era la verdadera mamá. Todas esas historias las conocemos, pero no hemos visto a Salomón como constructor. Ustedes saben que Salomón oró por sabiduría, ¿se acuerdan? Señor, yo necesito sabiduría. Allá hay un mensaje para cada uno de nosotros hoy. Como constructores del templo mío y de mi prójimo y de la iglesia, yo necesito sabiduría del cielo. Entonces, si tú no estás sacando tiempo para estudiar para tus clases, no estoy hablando de la Biblia, de tus clases, estés en escuela o estés en universidad, si tú no estás sacando tiempo para crecer como profesional en tu trabajo, te falta hacer eso para imitar a Salomón. No podemos pensar que Dios va a usar una persona que mientras Él le da los medios, Él no se quiera educar. Pastor, pero ¿a qué educación fue Pedro? Bueno, Pedro fue a la educación del mar. Y no había nadie tan inteligente como Pedro para pescar. Era el mejor pescador. Y decimos que eran indoctos, que no tienen educación. Sí, no tienen educación formal. Pero eran tremendos pescadores. Pedro era dueño de su propia compañía. Se llamaba Pedro Fishing Team. Tú lo buscas en la Biblia, vas a encontrar que él no estaba pescando solo. Tenía un grupo de pescadores. Entonces yo quiero que tú entiendas que Dios quiere que tú seas excelente en lo que estás haciendo. En lo que estás haciendo, tú eres un albañil. Dios quiere que tú conozcas las mejores técnicas y que esas paredes, cuando tú las tires, no se le vean los huecos, sino que sea la mejor pared. Y a través de ese empañete, la gente diga, ¿quién es este hombre? Oh, es que él es cristiano. Oh, es que él es adventista del séptimo día y él siempre hace lo mejor. Wow. Dios quiere que tú seas lo mejor. Pero Proverbios dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Salomón lo entendió y tú y yo tenemos que entenderlo también. Para ser los mejores profesionales en este mundo, podemos prepararnos para nuestras tareas, pero hay una preparación que expande la mente y es el estudio de la palabra de Dios. Estudio de la palabra de Dios. En San Sebastián había una señora que se llamaba Clemencia. Iba a la iglesia, no pongan esa cara por el nombre. Ojalá y todos tuviésemos que decir Clemencia a Dios, ¿sí o no? Lo tenemos que hacer a diario. Pues esta mujer Clemencia llegó a la iglesia de Calabazas, qué nombre raro, ¿verdad? Ese es el barrio, en San Sebastián. Los jóvenes salieron a la comunidad y estaban haciendo su obra y tocaron a Clemencia, la invitaron a la iglesia y ella llegó a la iglesia y le pusieron una Biblia en las manos y ella no sabía leer. El pastor seguía predicando y ella le decía a las personas que estaban al lado, búscame eso aquí en la Biblia, márcamelo. Y ponía papelitos en su Biblia. Y cuando leían de la Biblia, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Búscamelo. Y ella empezaba a mirar los símbolos que habían en su Biblia y a asociar esos símbolos con los sonidos. Y así la hermana Clemencia aprendió a leer. Aprendió a leer en la casa de Dios. ¿Expande la Biblia el cerebro del ser humano? Sí. Yo te estoy hablando de una mujer que tenía alrededor de 60 años cuando aprendió a leer. Hoy, su nieta está en 3 ABN como directora de programación. Ella le dio su corazón a Jesús, sus 2 hijos se bautizaron y hoy su nieta está allá. Dios necesita que tú y yo decidamos que la mente se nos expanda al estudiar la palabra. Entonces vamos a la palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 14 al 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Y estoy leyendo nuevamente en la versión 95. Ya vimos que le dio el plano del versículo 11 al versículo 13. Y ahora vamos a ver cómo David hace provisión para los recursos. Y yo quiero que identifiquemos los recursos. Le dio oro en cantidad suficiente para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en cantidad suficiente para todas las cosas de plata en el santuario y su servicio. El oro necesario para los candelabros de oro, para sus lámparas, suficiente oro para cada candelabro y sus lámparas, y para los candelabros de plata y la plata necesaria para cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro. Asimismo le dio oro suficiente para la mesa de la proposición, para cada mesa. ¿Se están dando cuenta que había más de una mesa? Como le dije esta mañana, habían 10 candelabros, habían 10 mesas. Dios le dijo a David, es mucho más grande, es más esplendoroso. Yo quiero que tú lo hagas así. Y David había hecho provisión, no solamente del dinero del reino, sino de su propio bolsillo. Y sigue diciendo la palabra. Versículo 17, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza según su peso, para tazas de plata según el peso de cada taza. Además, suficiente oro puro para el altar de incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Versículo 19, marca el versículo 19 en tu Biblia. Dice así, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. ¡Wow! Jehová es un arquitecto. Lo vimos esta mañana cómo diseñó el cuerpo. El diseño bilateral. Y ahora vemos aquí que es Dios el que diseña todo esto. Y se lo da a David. Pero no solamente se lo da a David. Miren la próxima parte del versículo 19. Y me hizo entender. Y me hizo entender todas las obras del diseño. Dios le dio capacidad a David para entender. No sé cuántos de ustedes se han colgado en una clase. No sé cuántos de ustedes se han colgado en un grado. No sé cuántos de ustedes se han colgado en la universidad. No sé cuántos de ustedes los han expulsado de la universidad. Todas esas yo las experimenté ya. Todas esas. Yo no entendía, pero Dios me abrió el cerebro y me hizo entender. Entiendo un poquito mejor. Un poquito mejor. En serio, todo eso que yo te dije, todo eso yo lo pasé. Y yo soy un testigo viviente de que Dios sí hace entender. Y si tú estás en tus estudios o tú estás en tu trabajo y tú no entiendes, aquí hay una promesa de que el Rey sí nos hace entender. Y yo reclamo esa promesa esta mañana para que yo pueda presentar lo que yo entendí y que tú también lo puedas entender. ¿Qué hemos visto hasta ahora? David hizo provisión de oro, plata y de todo lo que necesitaba Salomón para construir el templo. Y David hizo provisión porque Dios se lo mostró y él lo entendió. ¡Wow! Versículo 20 y 21. David dijo además a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate. Y si ustedes hicieron su página, entraron a la página de CYC, esta es la cita que determina todo este fin de semana. Esta que vamos a leer ahora. Primero de Crónicas, capítulo 28, 20. Dijo David además a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que, ¿qué? Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Él va a comenzar, y si tú pones empeño, Él no te va a soltar hasta terminar la obra. Dios no te llama a caminar con Él para luego olvidarse de ti y abandonarte en el camino. Esa cita yo creo que tú la copies. Es un principio bíblico. Cópiala. Dios no te llama a caminar con Él para luego abandonarte en el camino. Dios no te ha llamado a caminar con Él para luego abandonarte en el camino. Dios no abandona su templo a menos que nosotros cerremos la puerta de Él. Dios no te llama a caminar con Él para luego abandonarte en el camino. Te llama para juntos caminar y darte la gran bendición del éxito. Amén. Versículo 21. Ahí tienen los grupos de los sacerdotes y de los levitas. Para todo el ministerio de la casa de Dios estarán a tu lado en toda la obra. También te dará su ayuda toda clase de voluntarios y gente hábil para toda forma de servicio. Y los príncipes y todo el pueblo ejecutarán todas tus órdenes. Ahora, ¿cuáles son los recursos que dio David a Salomón? ¿Alguien que me lo diga? La hermana dijo oro y plata. ¿Qué otro recurso? ¿Ah? La gente. El recurso humano. Sí, señor. No solamente le dio dinero, sino que le dijo, y aquí tienen la gente para trabajar. Anoche te dije que él tuvo que buscar 3.300 supervisores de construcción. ¡Wow! ¿Qué otro recurso le dio David a Salomón, su hijo? Ya hablamos de los planes esta mañana. Está ahí. Inteligencia, porque lo va a hacer entender Dios. Ese es el tercer recurso. ¿Cuál es el cuarto recurso? Ánimo. Dinero. Señores, aquí es donde nosotros nos perdemos. El gran recurso es Dios mismo. El gran recurso es Dios mismo. Dios dio el plano, Dios dio el dinero, Dios motiva a los líderes, Dios te anima, Dios es el gran recurso. Y nosotros no podemos trabajar sin Dios. Ese es el gran recurso. El gran recurso es Dios. Y David le dijo con su vida a Salomón, cuando yo me separé del gran recurso, fracasé. Unido al gran recurso, jamás podrás fracasar. Ese es el gran recurso. Ahora, quiero que me acompañes, porque quiero compartir esto contigo. Si nosotros vamos a ayudar al mundo a convertirse en templo para Dios, yo quiero que veas esta estadística conmigo. Esta estadística la compartí en la universidad con los jóvenes, la compartí con los jóvenes del oeste el sábado pasado en el Prayer on the Road, pero hoy quiero presentársela. Hoy quiero que la vean, que la internalicen. En este mundo hoy hay 7 billones de habitantes. 7 billones de habitantes. En otras palabras, 7.000 millones. Eso como ese número es tan grande que no nos cabe en la cabeza. Por lo menos en la mía me dio mucho trabajo. 7.000 millones, wow. Miren el número allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ceros. 9 ceros. 7.000 millones de habitantes en este planeta. Todos los días nacen 4 bebés. Cada segundo de la historia de este mundo ahora, cada segundo nacen 4 bebés. Y cada segundo mueren 2 personas. por vejez, por accidente, por muertes traumáticas. Así que el balance es de dos personas netos que se mantienen sobre el planeta Tierra. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que cada 6 días se añade 1 millón de habitantes a este planeta. Tú eres parte de eso, mira, ponte de pie. Ah, por aquí viene uno. Ella dice, oh, sí, ese que viene ahí va a ser parte de la estadística. Amén. Cada 6 días se añade 1 millón de personas al planeta. ¿Eso no te asusta? Mira la gráfica que tengo aquí. En la década de 1850, mira lo que había. Menos de 2 billones. Y se espera que para el 2050 ya estemos en 10 billones de habitantes. 10 mil millones. Eso está fuera de liga. ¿Saben lo que me llama la atención? Que de todos esos 7 mil millones, nosotros somos los cristianos solamente el 33%. Una tercera parte de los 7 mil millones. Una tercera parte de la población es cristiana. Dos terceras partes no son cristianos. Y la inmensa mayoría de esas dos terceras partes nunca han escuchado la palabra Jesús. Nunca. Venía viajando con mi esposa para acá, para la iglesia, y estábamos hablando de las personas que no han escuchado de Jesús. Y él me dice, es que yo estudié en la Yupi con gente que no sabía la historia de Adán y Eva, ni de Moisés, ni de Abraham, aquí en Puerto Rico. ¿Cómo yo voy a cumplir la misión que Dios me ha llamado a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a alcanzar para Cristo esa gente? Toda esa gente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el plan de Dios? Tú eres la generación de los millennials que se están tardando en casarse, que viven de la tecnología. Sin estas cositas no pueden vivir. Que valoran la idea de que lo que me está pasando ahora es mi realidad y yo tengo que satisfacer lo que está pasando ahora simplemente para yo estar feliz, aunque mañana yo piense de otra manera. Eso se llama la teoría del hedonismo. Lo que me satisface, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a alcanzar a esa gente y convertirlos en templos para Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, son gente que no se parece a nosotros. No se parecen a nosotros. Visten de forma diferente. Y cada uno quiere ser distinto. Cada uno quiere pensar distinto. Esa es la sociedad en la cual estamos viviendo ahora. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes piensan y creen más en la cienciología que la veracidad de la palabra de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de la mayor apertura al espiritualismo, pero más separados de la religión, más separados de Dios. Todo lo que es espiritual, yo lo quiero experimentar. Como que no hace sentido. Nosotros que hemos nacido y hemos vivido en la iglesia adventista, ¿cómo yo puedo ser espiritual separado de Dios? Hay personas que son ultra espirituales tratando de percibir a Dios de diferentes maneras, y los jóvenes millennialistas están en la búsqueda de eso. Estamos en una sociedad donde el matrimonio se define por el éxito de un artista, y los matrimonios nuevos están diciendo, yo quiero ser como ellos. Eso es lo que da éxito, eso es lo que está vendiendo Hollywood. Estamos viviendo en una sociedad donde no solamente el matrimonio está tergiversado, sino que está tergiversado la misma fundación del matrimonio. Esta es una de las fotos de los últimos Grammys. donde allí se hizo una boda para todo el espectro de casamientos, para los homosexuales, para las lesbianas, para los heterosexuales, todos en un mismo lugar. Y allí fueron casados todos ellos. Estamos viviendo en un mundo donde los derechos humanos están yendo ahora mismo en contra de la palabra de Dios, aún aquí en Puerto Rico. Pero sé que hay gente que nos está viendo en diferentes partes del mundo, y es alarmante. En los últimos 10 años la institución del matrimonio ha sido atacada desde sus bases en todos los flancos, en todos los flancos. Estamos viviendo en un momento cuando la religión y el espectáculo ha llegado a ser lo mismo para esta generación. Si yo no voy a la iglesia y no me hacen sentir bien, no adoré. Qué bendición que tenemos un grupo de jóvenes y adultos que están aquí con un pensamiento distinto. Qué bendición que en el lugar santísimo de este templo pueda haber un cambio de paradigma. Estamos viviendo en una sociedad donde el culto al diablo ya es tan abierto como el culto a Baal en la antigüedad. Y se ha mezclado el culto a Dios con el espectáculo mundanal. Y a esto los jóvenes han dicho, ¡qué brutal! Hay algunos que ven estos espectáculos desde la perspectiva artística, hay otros que lo ven desde la perspectiva espiritual. Yo estoy buscando algo que me llene mi vida. Esa es la sociedad con la cual estamos trabajando. Y quizás hay alguien sentado aquí que esté diciendo, wow, ese soy yo o esa soy yo. Pero seguimos pensando como adventistas del séptimo día que Jesús viene pronto. Seguimos pensando que pronto todos los eventos finales se van a desatar uno tras otro de forma acelerada, como dijo Elena de White. Todavía creemos eso. Los adventistas todavía creemos eso. Todavía creemos que pronto se implantará la ley dominical. Sí lo creemos. Y lo estamos viendo cada día más. Y estamos viendo cómo las leyes se van proliferando. Estamos viendo cómo el nuevo obispo de Roma está haciendo sus esfuerzos para unificar a las iglesias. Y si usted no ha visto eso, métase a internet y busque cómo se está llevando a cabo este proceso de unificación de las iglesias para crear la imagen de la bestia. Pronto se va a establecer eso. Y un tiempo después, dice la sierva de Dios, termina el sellamiento. El fin de la gracia. Fin de la gracia significa que se acaba el tiempo para pedir perdón por los pecados y pedir poder para vencer los próximos con los cuales nos vamos a enfrentar. Eso es lo que significa gracia, perdón y poder. Va a llegar el momento que ya no va a haber perdón y poder. No va a haber perdón y poder. Y no es porque Dios diga, me cansé. No, ya está estipulado. Ya está estipulado. Un tiempo estipulado porque Dios quiere ponerle fin al dolor y la muerte en este mundo. Así que es un acto de amor. Después viene la segunda venida. Qué gloriosa esperanza poder ver a Jesús venir. Seremos llevados al cielo, estaremos por 1000 años sentados con Jesús y el Padre en su trono, juzgando los libros. ¿Por qué se perdió fulano? Y luego volveremos a esta tierra después de 1000 años a vivir con Jesús para siempre. Y se exterminará el pecado para siempre, raíz y rama. Todavía creemos esto. Todavía creemos eso. Por eso tenemos academias, por eso tenemos universidades, para enseñar eso. Y eso es lo que nos hace un pueblo distinto. Pero no nos hace un pueblo sobrenatural. Quizás ese no es el adjetivo que debo usar. No nos hace un pueblo especial en el sentido de que en mí hay algo especial. Nos hace un pueblo especial porque tenemos una responsabilidad, una santa responsabilidad. Entonces, ahora entiendes que Dios no solamente quiere que tú te conviertas en un templo, sino que tú salgas a buscar los templos que todavía no son de Dios para reconstruirlos. Esa es la misión. Y esa misión los discípulos tampoco la entendieron. Jesús murió, se fueron a Galilea, allí se encontró con él en el monte, y sigue diciendo el texto allí en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Les dijo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y si yo hubiese sido el Señor, yo empiezo a sacar el puño así, para darle un cocotazo a cada uno de los que están haciéndome esa pregunta, como hace don Ramón con el Chavo. Llevo 3 años y medio caminando con ustedes, estoy creando templos vivientes porque yo quiero que el Espíritu Santo more aquí para que ese templo viviente componga una iglesia que salga a decirle al mundo, y ustedes están preocupados, ¿quién es el que va a dirigir? Qué bendición es que nosotros no tenemos un Dios impaciente como el Pastor Rodríguez. Y el Señor les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad, pero, y aquí viene la primera provisión del cielo para nosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¡Pah! No es un psiquitraque, es dinamita. La palabra que se dice allí por poder es dunamis, de donde sale la palabra dinamita. Ustedes van a recibir tanto poder que ustedes van a explotar, van a estallar por Dios. ¡Qué tremenda provisión! La provisión del Espíritu Santo para nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21 nos dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabe qué significa la palabra profetizar? Dar testimonio a favor de. Vendrá el espíritu sobre los jóvenes y ellos explotarán dando testimonio a favor de Dios. Eso es lo que significa ahí. Y vuestros jóvenes y vuestros verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo que quiero ver la mano de los ancianos que están aquí. Levanten la mano los ancianos. Acepte, yo también, yo estoy cayendo en esa. Dios no te ha dejado sin una función. Los jóvenes verán visiones, tendrán fuerzas como templos vivientes para recibir visiones de Dios. Y nosotros que ya estamos resbalando, que tenemos el dolor de artritis, no tenemos excusa. Recibiremos sueños y en la tranquilidad de nuestra noche, Dios nos hablará. Dios te hablará. Dios está hablando de un pueblo aquí. La provisión no solamente es para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, y de lo cierto, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Dios está llamando a esta iglesia. Dios está llamando a los jóvenes, a ti. No pienses que está llamando al que está a tu lado. Te está llamando a ti. Así que dale un codazo a la persona que está a tu lado y dile, Dios me está llamando. Y ahora dile, Dios te está llamando a ti también. Dios te está llamando. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a esos 7,000 millones, ¿cómo los alcanzamos? Me encanta Mateo capítulo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino par o por testimonio, y entonces vendrá el fin. Y yo quiero detenerme aquí, yo quiero explicarte esto. Este texto no está diciendo que hasta que tú prediques, Él no va a venir. ¿Sí? Ese texto no está diciendo que Dios está esperando que nosotros hagamos la obra. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene poder para terminar la obra en un segundo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Oh, Dios nos está dando la oportunidad de ser parte de ese plan. ¿David podía construir el templo? Sí, tenía los recursos. Pero él dice, no, la voluntad de Dios es que la haga mi hijo. Y de la misma forma, el padre está diciendo, yo puedo terminar la obra, pero yo quiero que la terminen mis hijos. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! Ser parte del pueblo que va a terminar la obra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. María Custodia está así. Pastor, eso que usted acaba de decir es la primera vez que yo le escucho. Explíquemelo mejor, te lo voy a explicar mejor. Los eruditos lingüistas de la iglesia adventista han estudiado este texto a la saciedad. Este texto nos llama a nosotros la atención como adventistas porque nos define nuestra misión. Y las discusiones teológicas que han habido dentro de nuestra iglesia es, Dios está esperando que hagamos la obra. Pero la realidad es que hay uno de esos eruditos que se estudió esta palabra será. ¿Hay alguna maestra española aquí? Sí, una maestra española. Lo que voy a decir, tú me corriges. Ese texto está escrito en voz pasiva. ¿Por qué está escrito en voz pasiva? Ahora vamos a hacer un poquito de español. Porque cuando el verbo viene antes del sujeto, el que lleva la acción se llama voz pasiva. ¿Por qué? Porque el sujeto que hace la acción, del sujeto de que se habla, no recibe la acción. Pero no hace la acción, recibe la acción. Borro, se me perdieron. Voz pasiva es cuando el sujeto de la oración no ejecuta la acción, sino que la recibe. Está parado allí y él recibe. El evangelio está parado allí para que alguien lo predique. No se predica a sí mismo. Y esta acción se conoce en la literatura religiosa, en la lingüística religiosa, se conoce como el pasivo divino. Pasivo divino. Y será predicado. Y cada vez que aparece este pasivo divino en la escritura, es la obra de Dios mismo. ¿Qué significa el texto? Dios va a terminar esta obra. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio o para testimonio. Esa frase puede ser cualquiera de las dos. Por testimonio, por la forma como yo vivo. Pero para testimonio, para que tú no tengas excusa de que no se te dijo. Entonces vendrá el fin. ¡Wow! ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Ah, pues yo no tengo ninguna responsabilidad. Dios puede terminarlo, yo no tengo ninguna responsabilidad. Lo único que tengo que hacer es ser un buen cristiano, vestirme bien, dar mi diezmo, venir a sociedad de jóvenes, cantar, alabar y no meterme en problemas. Y estoy bien. Dios hará su obra. Pero tengo otro texto que quiero compartir contigo. Isaías 60:22. ¿Cómo? Vamos un momento para atrás. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar esto? ¿Cómo Dios va a alcanzar esto? Si son 7,000 millones, 7 billones, ¿cómo lo vamos a hacer? Si cada 6 días se añade 1 millón más y todavía somos una tercera parte del mundo y 2/3 partes no lo conocen, no hemos podido presentar el evangelio a todo el mundo, entonces estaremos aquí por los siglos sin fin. No. La contestación está en Isaías capítulo 60, versículo 22. Esto está fuera de liga. Cuando encontré este texto, brinqué de alegría. Hice el salto de alegría en mi casa. Mira lo que dice allí. El más débil se multiplicará por 1,000. ¡Ah! Y el menor llegará a ser una nación poderosa. ¿Cómo se va a hacer eso? Oh, mira la segunda parte. Yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Ahí es que se va a cumplir la profecía. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo el texto que no importa la cantidad de millones que hayan en este mundo, si tú decides ponerte en las manos de Dios, Dios va a multiplicar tu obra por mil. Quiero que veas algo de la matemática de Dios. Si yo, cada cristiano aquí hoy, bueno, si uno de todos ustedes se atreviera a todos los años conseguir un seguidor de Cristo, si todos los años uno de los que está aquí se diera la tarea de hacer un seguidor de Cristo y ese seguidor se convirtiera obviamente en seguidor, en buscar a otros, el primer año serían 2, el segundo año serían 4, el tercer año serían 8, el cuarto año 16, el quinto 32. Pero ahora mira cómo sigue haciendo esto en los años. En el año 10 es 1024. En el año 20 es ¿cuánto? Y en el año 30 es ¿cuánto? Y el año 35 hemos cubierto 5 veces la población mundial. ¿Y cuántos estamos buscando? ¿A cuántos está buscando Dios? 1. Ahora, ¿y si todos dijéramos, yo quiero ser ese uno? Ahora quiero llevar a los que estaban esta mañana conmigo. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la división celular? ¿Se acuerdan? Y les dije que las células se dividen como 2, 4, 8, 16. ¿Es la misma método? En 35 años nosotros hubiésemos cubierto el mundo 5 veces. Y esta iglesia lleva 164, 65 años de establecida. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que nosotros no creemos que papá hizo provisión de todos los recursos. Dios dio el Espíritu. Dios dio una iglesia. Dios dio a su Hijo. Murió en la cruz del Calvario. Dios dio a los santos ángeles para movernos. Y Dios quiere llenarnos para que cada uno de nosotros nos convirtamos en un loco por Jesús. Sí se puede. Y Dios está buscando solamente uno. Ezequiel 33:11 nos dice qué es lo que nosotros tenemos que decirle al mundo. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué habéis de morir, o casa de Israel? Ese es el mensaje que tenemos que decir. Entonces, construir el templo de Dios es compartir lo que yo he creído. ¿Cómo lo hago? Quería dejar esta parte para después, pero vamos a salir a hacer obra misionera. Entonces tengo que darte el método. Hay tantos métodos, pero mira lo que escribe Elena. Está en el libro Evangelismo, página 102, y Ministerio de Curación, página 102. Esa cita a las 6 de la mañana, el hermano la citó aquí a los jóvenes. Yo me quedé calladito porque él no sabía que estaba en mi tema. En mi clase de práctica pastoral, los pastores tienen que aprenderse esa cita de memoria. Porque este es nuestro trabajo. Solo el método de Cristo dará resultado, dará éxito. ¿Para qué? Para llegar a la gente. Jesús se relacionaba con el hombre como aquel que le quería hacer el bien. Simpatizaba con ellos, llenaba sus necesidades, ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. Y cuando usted busca esa cita, ese es el segundo párrafo. Cuando usted busca el cuarto párrafo dice, este método, acompañado de la oración, acompañado del poder de la oración, acompañado del poder del amor de Dios y acompañado del poder de la persuasión, no puede ser ni será infructuoso. No dijiste amén porque tú no entendiste infructuoso. Ahora te lo voy a decir en español. Este método de Jesús, de hacerte amigo de la gente, simpatizar con ellos, llenar sus necesidades, ganar su confianza, y entonces decirle seguidme, es poderoso y no falla. Cuando tú a ese método tú le añades el poder de la oración, el poder de la persuasión y el poder del amor de Dios. No falla. No falla. El Padre nos ha dado el Espíritu. El Padre nos ha dado el método. El Padre nos ha dotado de capacidad. ¿Qué me detiene? Nada me debe detener. Pastor, es que me da miedo ir. Entonces tengo esta cita. Me voy a colocar por aquí para leerla. Miren lo que dice esta cita. En medio del tiempo de angustia, cuando nunca hubo desde la fundación, desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán, escuchen esta parte, ángeles excelsos en gloria, en fortaleza, y Jehová se revelará en favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Dios ha provisto aún ángeles para protegerte. Esta tarde, cuando tú sales con tus amigos, además de disfrutar y reír, deja el espacio a los ángeles que tienen las espadas de fuego desenvainadas, que van a estar contigo. Van a caminar delante de ti. Pídele al cielo que esa espada desenvainada pueda entrar al corazón de cada persona y allí abrirlo para recibir la semilla de la verdad que tú le quieres dar a través de la encuesta. El que vive en el santuario celestial, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que vive en el santuario celestial? Cristo Jesús. El que vive en el santuario celestial juzga con justicia. Se complace más en sus hijos que luchan contra las tentaciones en este mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. Oye, si esa no te movió la alfombra, no sé qué. Dios se goza en ti. Se goza en ti. Y cuando te vea salir esta tarde, en el trono Él va a estar feliz. Y Gabriel, que es uno de los que está allí delante de Él, le va a decir: oye, yo no te había visto feliz así hace mucho tiempo. No, es que mis hijos están haciendo la obra. Y eso me llena. Y además, yo le había dicho a una profeta que escribiera unas cositas allí, y ellos la leyeron hoy y están creyendo en ella. Y eso me llena de gozo. ¡Wow! Dios se llena de gozo cuando decidimos obrar por Él. Entonces termino diciendo, ¿de qué? Hay que orar, hay que conocerle, hay que hablar y hay que volver a orar. Hay que orar, hay que conocer a Dios, hay que hablar de Él y hay que volver a orar. Esa es la técnica que Dios quiere que usemos. Entonces, ¿qué te detiene? Si el Padre proveyó los recursos. La Asociación del Sur es bendecida hoy, Pastor Joel Río, porque muchos jóvenes que están en este campo para hacer la obra de Dios. Esta tarde no te vayas a ningún sitio. De nada vale que el Padre haya hecho los recursos, haya provisto los recursos, nos haya dado el plano y nosotros no cumplamos lo que Dios quería que hagamos en la tarde de hoy. La testificación no es una acción esporádica. La testificación es un estilo de vida. Bondadoso Padre, sella esta verdad en el corazón de cada uno de los jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.